Bueno, hace unos días la cartelera teatral recibió lo que para mí es una muy buena pieza, de un muy buen ejemplo de absurdo, del absurdo argentino como género, digo, ¿no? Y a partir de algo con lo que todos nos podemos sentir identificados, sobre todo aquellos que tenemos más de 50, que conocimos las implicancias de un teléfono ligado. ¿Se acuerdan cuando se ligaba el teléfono? Yo tengo el teléfono ligado. Bueno, Miguel Ángel Diani construyó a partir de ese hecho anecdótico, tan representativo de las vicisitudes argentinas, una obra teatral muy atractiva que va en el Teatro El Tinglado, ahí en Mario Bravo y Córdoba casi, y que se llama ¿Quién llama? Por eso nosotros decidimos llamarlo al autor, a Miguel Ángel Diani, que es también el presidente de Argentores, para que hablemos de este absurdo con el que seguimos teniendo tantos puntos en común. Hola, Miguel Ángel. Jorge Vaccaro te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Jorge. Un gusto, un placer hablar con vos y que me des la nota, te lo agradezco mucho.
No, por favor, Miguel. Disfruté mucho ¿Quién llama? En su estreno hace una semana, ¿no? Más o menos.
El viernes 5 en el Tinglado, sí, sí, a las 20 horas.
Exacto. Porque sentía, no sé si lo interpreté bien, que era un regreso a esas raíces tan ricas del absurdo argentino, que a partir de hechos muy puntuales, muy hasta farsesco, podríamos decir, caricaturescos, nos representa muy bien en cosas que son verdaderos dramas, ¿no?
Sí, mira, esto es una especie de, es un absurdo argentino, es un neogrotesco, como también le puedo decir yo. En realidad estamos hablando de una obra que el espectador, primero, se va a reír mucho, porque tiene mucho humor, pero que al mismo tiempo su misma característica hace que la profundidad de los temas que va a abordar lo van a hacer reflexionar. O sea, va a pasar un gran momento y al mismo tiempo, cuando vaya a comerse después una pizza por ahí cerca, se van a quedar charlando sobre lo que pasó en la obra, ¿no?
Claro, qué drama el teléfono ligado. Siempre, o sea, es uno de esos pequeños grandes dramas argentinos, como conseguir línea telefónica en una época, que es parte también de la historia, que nos pintan tal cual somos, ¿no? Y de qué estamos hechos.
Sí, porque a partir de esa anécdota, que en una casa yo la planteo en Flores, un matrimonio empieza a tener problemas con el teléfono, que llama constantemente y lo llaman de otros lados diciéndole que a ellos lo llamaron, pero ellos no llamaron a nadie. Comienza a plantearse una situación que está ligada a esta nueva revolución industrial que sucede en el mundo posmoderno.
Claro.
El avance de máquinas en trabajos, esta vez está ligado también a la inteligencia artificial, porque lo que la obra plantea es que los teléfonos llaman solos, sin que nadie desde la central telefónica los comande ni nada. O sea, hay como una rebelión de las máquinas.
Claro, ¿no? Porque ya no hay seres humanos prácticamente detrás de esos llamados, sino que a veces es todo un circuito que repite un algoritmo que llama aleatoriamente a los teléfonos.
Totalmente. Y que reconocen que se les fue de las manos y que no saben hasta dónde va a llegar, ¿no? Por ahora las máquinas no tienen libre albedrío, pero en la pieza se empieza a hablar de eso. ¿Qué pasaría si las máquinas empiezan por sí solas a hacer cosas o tareas que el humano no les mandó, no les comendó hacer? Y que no es una falla, sino es que la máquina decidió hacerlo. En este pequeño ejemplo, que lo podemos llevar a un montón de cosas a nivel mundial, porque los llamados que suceden en la pieza no solamente llaman de Argentina, llaman de todo el mundo, en distintos idiomas tienen que hablar los protagonistas, pero son tres líneas de acción que lleva la pieza. Una, la principal, que es la que motoriza, que es esto de esta nueva revolución industrial, de estas máquinas que permanentemente hacen que el teléfono llame. También está tocado el tema de Malvinas, porque uno de los protagonistas estuvo muy ligado a esa situación. Y por último, está entrelazado con el tema de hasta dónde yo me puedo plantar y decir basta para defender mis ideales, para defender ese teléfono de línea que puso mi viejo hace 40 años atrás, en la época de Entel, en donde había que esperar 15 años para que te den la línea, y ahora de golpe de un plumazo una compañía telefónica te dice, bueno, sáquelo y ponga un teléfono digital cualquiera.
Claro.
Y este hombre se planta en la suya, un hombre que estuvo en Malvinas, un hombre que sabe lo que es luchar por sus ideales, y que de golpe dice, no, yo no quiero que me saquen la línea, yo quiero que me la reparen.
Sí, porque ahí, hay una referencia a la soberanía de la comunicación, ¿no? También
totalmente,
uno puede leer eso también, esta referencia a la soberanía de la comunicación, en medio de ese delirio tan, tan atractivo, tan divertido, pero que conlleva esto, subyace todos estos temas, y que yo creo que has encontrado en un terceto muy bueno, a muy buenos intérpretes, muy buenas herramientas para comunicar eso, como Pasta Dioguardi, Alfredo Castellani, que realmente cumple como el service de la compañía de teléfonos,
claro,
el servicio técnico, que realmente cumple un rol descollante, y también Alejandra Viñasco completando el terceto, ¿no? En este grotesco criollo, podríamos decir.
Sí, con una gran dirección de Daniel Dalmaroni, con música original de Martín Bianchetti. Se formó un buen equipo de trabajo, un gran equipo, y vos sabés que esta historia nació de un hecho real que me sucedió a mí.
Mirá.
O sea, estando en pandemia, un día me empezó a llamar el teléfono, como sucede acá en la obra, y yo atendía y me hablaba gente y me decía, ¿usted llamó a mi casa? Le digo, no, yo no llamé, señor, ¿cómo llamé a su casa? No, yo no llamé. Algunos se enojaban, otros me trataban con respeto, pero la situación se había tornado compleja por un momento, ¿no?
Sí,
porque
tensa.
Permanentemente recibía 50 llamados por día de gente que yo no conocía, que me enfrentaban y que me encaraban diciéndome que yo los había llamado a la casa. Y yo explicándoles que yo no había sido, fui a reclamar o sea, todo el comienzo de la pieza donde se plantea la situación fue real, ¿no? Y a partir de ahí se me ocurrió, yo dije, con esto tengo que escribir algo,
claro,
porque realmente
que el protagonista delirara,
la situación.
Que el protagonista llegara a un extremo de delirio, que a cualquiera le pasa, cuando tiene que comunicarse con una empresa telefónica para hacer un reclamo o para lo que sea, que eso también lo refleja bien la obra, y yo creo que muchos espectadores se van a sentir identificados con eso, ¿no? Porque en definitiva es eso.
Vos hablabas sobre los algoritmos, fíjate que vos en una plataforma digital de música o de películas, vos ves algo y después la máquina te empieza a decir qué tenés que ver después.
Sí.
Y a veces vos por le haces caso y por vagancia de no buscar otras cosas, terminás viendo lo que la máquina te dice. Eso llévalo a todo, ¿no? Llévalo a cómo se avanza en los puestos de trabajo, en el banco, los bancos, hay cada vez más cajeros automáticos que personas atendiendo a la gente,
sí,
¿no?
Por eso sí, me parece, es un tema, hoy tratamos justamente el tema de la inteligencia artificial y los avances de eso. Miguel, no cortes, que vamos a las noticias, 2 minutos,
dale.
Quédate en línea, que no se ligue este teléfono,
por favor.
Y continuamos hablando contigo.
Dale, Jorge, te agradezco mucho.
Seguí en la tarde de Radio Nacional.
Retomamos la charla con Miguel Ángel Diani, autor de ¿Quién llama?, propuesta que se presenta desde hace pocos días en El Tinglado y que se basa en uno de esos pequeños grandes dramas argentinos, ¿no? Un teléfono ligado y un reflejo, una pintura de quiénes somos y lo que nos aqueja. ¿No es cierto, Miguel? Que al final son pequeños grandes dramas, pero que terminan siendo una pintura de cómo somos frente a las circunstancias.
Totalmente. La característica del grotesco, del neogrotesco, ese tipo de obra que yo trabajé, es justamente eso, ¿no? Que de golpe ante un drama, es que es lo que es la vida, ¿no? Ante un drama a veces uno termina riéndose de cosas que a la distancia te reís de cosas que viviste, o al revés, ¿no? O cosas que te provocan humor que en el fondo son situaciones complicadas.
Claro,
¿no?
Claro,
eso es el grotesco, y eso es lo que cómo está armada esta pieza.
Como dice el refrán, lo que es tragedia en una época vuelve como farsa, y nosotros hemos el género teatral argentino, el teatro argentino, se ha visto muy enriquecido con el grotesco, vos lo sabés muy bien. Y nos ha definido incluso teatralmente, ¿no? Al teatro argentino, el grotesco lo ha definido notablemente y nos ha hecho ver cosas que tal vez en otros formatos no las veríamos.
Y desde un Discepolo, un clásico como Armando Discepolo, pasando por Ricardo Talesnik de la Fiaca,
claro.
Tito Cosa con La Nona, con
Jacobo Lachner con Esperando la Carroza.
Con Tute Cabrero, Esperando la Carroza con Jacobo. O sea, es una línea teatral que ha desarrollado muy bien el dramaturgo y la dramaturga argentina, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, y que sigue hasta nuestros días, y que, bueno, que es importante porque tiene que ver con la identificación nacional, ¿no?
Sí.
Es nuestro teatro, ese es nuestro teatro.
Yo creo que también eso es parte de la inmigración, ¿no? Uno piensa en Dario Fo, piensa en grandes autores italianos, españoles, que trajeron...
Claro.
Trajeron con ellos el absurdo, pero acá se metabolizó de una manera tan tan particular, dando pie a este grotesco, al grotesco argentino, tiene una identidad que ha crecido por encima de sus generadores, ¿no?
Incluso hay a tal punto, como vos decís, Jorge, que los actores han aprendido a trabajar el género. Mira, dentro de poco se va a hacer acá, Santiago Doria va a hacer un curso en Argentores, donde habla justamente del grotesco y habla de cómo está encarado a los actores, ¿no?
Claro.
Cómo los grandes actores argentinos han aprendido y han sentido cómo actuar este tipo de obras, ¿no? Y hoy, hasta el día de hoy, se percibe y quizás el actor más joven no maneja tanto este género, pero es muy importante que ese género siga existiendo porque tiene que ver con nosotros mismos,
sí, es
tiene
muy
que ver con la herencia de los italianos, de los españoles, ¿no?
Sí, 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 realmente muy identitario, coincido plenamente. Miguel, bueno, antes de despedirte, quería que en tu condición de presidente de Argentores me comentes cómo está la situación de los autores hoy en la Argentina.
Mira, está complicada como está toda la Argentina, uh-huh, en general, y sobre todo es haciendo hincapié en la gente de la cultura, ¿no? Uh-huh. Si uno se pone a pensar que hay gente que necesita remedios oncológicos y no los tiene, y que el Estado ha decidido no dárselos, ante eso, que intenten cerrar el Instituto Nacional de Teatro, o que intenten cerrar el Inca, o que avancen sobre el Fondo Nacional de las Artes, parece una estupidez. Pero no lo es en realidad, porque el avance que ha habido en los últimos meses sobre la cultura en general, sobre los autores, no hace mucho, en enero, yo estuve reuniéndome con distintos diputados de distintos partidos haciendo entender la importancia de una sociedad de gestión como Argentores, por ejemplo, ¿no? Hablando de los autores directamente.
Claro. Sí, sí, sí.
En donde, primero, Argentores es una mutual, Jorge. Uh-huh. El Estado a nosotros no nos da un solo peso, nada. O sea, el tema este de que no hay plata, en nosotros no nos corresponde lo más mínimo eso. Porque Argentores, como toda sociedad de gestión argentina, SADAIC, DAC, SAGAI, somos entidades que no dependemos del Estado económicamente. El derecho de autor no es un impuesto, no es algo que el Estado cobra. Nuestras sociedades no cobran impuestos, nuestras sociedades recaudan el derecho de autor, que está ligado a que un señor va a ver una obra de teatro, paga su entrada, y un porcentaje de esa entrada es el salario del autor, es mi salario. Cuando alguien va a ver la obra mía, ¿quién llama ahora? El que paga la entrada, el 10% de ese valor de entrada es mi salario. Eso es el derecho de autor, no tiene nada que ver con un impuesto, ni, repito, ni el Estado nos da un peso para nada de eso. Si a eso le sumamos que Argentores es una mutual que nació hace 114 años como una mutual, 114 años, Jorge,
sí, sí,
como una mutual, y que nosotros tenemos pensiones que le damos a los socios, que tenemos ayudas asistenciales, una prepaga que le damos de forma gratuita al socio, una prepaga de primer nivel, o sea, permanentemente estamos cerca del socio, y todo con dineros propios que salen de la comunidad autoral. Entonces, realmente, al explicar esto a los distintos diputados, lo entendieron perfectamente.
Claro, a veces, vos sabés que yo pienso que a veces es cuestión esa, ¿no? Que a veces no hay la suficiente cantidad de diálogo. A veces con mucho más diálogo las cosas terminan entendiéndose mejor. A veces decisiones apresuradas, decisiones sin consultas, con una buena ronda de diálogo con la gente que conoce del tema,
totalmente,
termina haciendo comprender cosas que si no serían muy difíciles de resolver. En el caso de cortarse o de anularse, ¿no?
Claro, yo encontré mucha ignorancia, no peyorativamente hablando, ¿no? De desconocimiento de lo que era una sociedad de gestión.
Bueno, claro, por eso.
cuando uno explicaba de qué se trataba, la gente decía, ah, bueno, pero entonces, ¿por qué los quieren desregular? Y no sé, porque debe haber, o una de dos, o no se entiende este concepto de lo que es una sociedad de gestión, o hay un negocio, qué sé yo, que a alguien se quiere favorecer a través de una desregulación. Pero yo entiendo, yo creo que puede ser más ligado a un desconocimiento.
Sí,
¿no?
Sí, seamos bien intencionados.
Claro, seamos bien intencionados, yo creo
Miguel,
que...
Miguel, ¿y con las plataformas hay diálogo como para que se hagan las plataformas que han crecido notablemente en el consumo audiovisual argentino? ¿Hay diálogo como para que haya aportes correspondientes por la exhibición, por la repetición?
Sí, sí, Argentores tiene acuerdos de cobro con todas las plataformas importantes, desde Netflix hasta YouTube, Facebook, o sea, nosotros ya hace varios años que cobramos, recaudamos y liquidamos derechos, no solamente a autores argentinos, sino a autores del exterior, porque tenemos convenios con distintas sociedades del mundo, de reciprocidad, en donde, bueno, ahí intercambiamos el cobro de derechos de autores, de obras que se dan de autores extranjeros en nuestro país, y cuando un autor nuestro tiene una obra en el exterior, España, Francia, Italia, Chile, México, nosotros también cobramos derechos de ellos. No solamente de las plataformas, sino de los otros usuarios de teatro, de cine, televisión, radio, ¿no? Que son las distintas géneros que nosotros...
O sea que eso está aceitado, está bien.
Eso está aceitado, sí. La verdad que Argentor es una entidad que es modelo en el mundo, Jorge.
Sí, sí, eso lo sé.
Es modelo, y en Latinoamérica, de audiovisuales, es la más importante. Es la más antigua y la más importante. Y formamos parte... Yo soy presidente de ABASI, que es una sociedad mundial donde hay autores africanos, europeos, coreanos, de la India... directores de cine y de televisión y guionistas de cine y televisión. Bueno, hace menos de 20 días, en una asamblea me eligieron presidente de ABASI, de esta, uh-huh, de esta confederación internacional, en donde trabajamos justamente para esto, para avanzar sobre plataformas. Claro. Que no en todo el mundo se cobra, ¿eh? Cobramos por eso, en Argentina. En Latinoamérica se cobra, en Argentina y creo que en México también, uh-huh, Polonia, Francia, Italia, España y para de contar. Bueno. O sea, somos pioneros en eso.
Es bueno eso, ponerlo sobre negro. A veces porque hay mucho negro y poner lo blanco que
lo blanco sobre negro,
lo blanco sobre negro,
dejar
entonces
en claro.
Cuando se aclaran las cosas muchas veces también llega el entendimiento, y eso es lo que hay que destacar. Miguel, yo te quiero agradecer enormemente este contacto con Tarde Nacional, agradecerte por esta pintura grotesca, absurda y tan disfrutable que es Quien Llama en El Tinglado. Y que sigas con la lucha por los derechos de los autores, que eso también es encomiable.
Bueno, te agradezco la nota, Jorge, y quedo a tu disposición para lo que necesites.
Quedamos en contacto. Te mando un abrazo grande y espero que no se ligue el teléfono.
Esperemos que no, por favor.
Casi se nos liga recién hace un ratito. Esperemos que no se ligue. Y si se liga, que sea para bien.
Que sea para
como
bien.
Corresponde. Gracias, Miguel.
Te mando un abrazo grande. Gracias.